Lo del puerto tela, ¿eh? Vaya dita, ¿no?
¿Y el pero el motivo?
Aguas fecales. Y no tiene fácil arreglo, además. No hay una solución, porque no se sabe de dónde viene el problema. Hay filtraciones de Punta Brava, hay desborde de la depuradora comarcal, no hay previsión de hacer las obras necesarias para que esto no vuelva a pasar.
¿Desborde de la depuradora? Si esa depuradora está sobredimensionada.
Bueno, pues está saliendo agua sin depurar.
Como tantos años cerrada, pues
y no es la primera vez.
Pues todo el trabajo hecho estos últimos años por el sector turístico no los podemos cargar al garete. O sea, incluso el otro día venían las estadísticas a nivel nacional, que el Puerto de la Cruz había subido sus precios un 22% a la planta alojativa. Pues imagínate tú la mala imagen que podemos tener, porque todos sabemos lo que pasa luego con las obras del puerto, mira el parque de la Plaza Europa, si estamos todo el verano con la playa jardín cerrada.
Y la imagen. Y no solamente el Puerto de la Cruz, porque estamos hablando de todo el valle. Además, la depuradora...
Del norte de la isla también.
La depuradora afecta a Santa Úrsula, La Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz. Pero la imagen es... Imagínese tú, con las expectativas que tenemos este verano de atender visitantes, que lleguen a la playa, a ver quién le niega el acceso a la arena y que se queden en... No puedo bañarse.
Pero aunque le permitas el acceso a la arena, al final el producto ya es malo. Uf. Me refiero, por mucho que puedas estar en la arena, si no te puedes bañar. Ya el daño está hecho al sector.
Eso es así. Bueno, pues aquí la señora Delia, que sabe un poco de turismo, la City es luego, habrá que decirle al puerto que hay menos fiesta y más playa, ¿no?
Menos
fiesta y más depuradora.
Nosotros más depuradora ahí, y más. Con las obras de saneamiento en la Florida mismo, por ejemplo, que llevamos un año y medio y ahora empieza otra de 18 meses precisamente para hacer toda la red de saneamiento. Que ahí es cuando te das cuenta, cuando a veces le dices es incómodo al final una obra de saneamiento, porque al final es abrir una zanja para meter tubos, que al final desde el punto de vista de la gente, la ciudadanía no entiende un poco, pero luego cuando ves los efectos que tiene en otras cosas que a simple vista no parece que están relacionadas, es cuando te das cuenta de que hay que hacer ese esfuerzo.
Es
económico
complicado.
Y de concienciación.
Es complicado. Bueno, y el turismo sigue creciendo, porque los datos de turismo no paramos de batir récord. Hoy conocíamos que en el mes de mayo hemos superado todas las expectativas por encima de 1 millón de visitantes más que el año 2020. El 20A parece que no sirvió para nada, ¿no? Es decir, el modelo turístico que tenemos en Canarias es más gente y más gente y más gente. No tenemos límite. Tendremos que hacer algo para que Delia sea consejera de turismo y explique el City Slow.
A ver, primero porque tenemos un destino idílico, o sea, tenemos un destino que es incomparable, o sea, a nivel climatológico y sobre todo en invierno, o sea, ¿qué puedes garantizar tú a 4 horas de Centro Europa con un clima primaveral todo el año? No lo hay, o sea, y luego
ni lo habrá.
Luego, segundo, con tu misma moneda, que es el euro, para todos los alemanes, menos para los británicos que tienen que hacer cambios.
Les da igual.
Efectivamente, con unos precios baratos, llegado a un momento dado, para sus niveles de vida, porque hay que ver los salarios que tiene el Reino Unido o la propia Alemania, con lo cual, cuando llegan aquí, les sale barato. El alcohol, bueno, ya no digamos ya los ingleses para tomarse sus pintas y sus demás, se lo pasan pipa, igual que los escandinavos, o sea, que a nivel de impuestos pagan lo que pagan. Lo que es normal, el problema que hay, lo hemos hablado en otro programa, de seguridad. Y claro, o sea, ¿qué seguridad tienes en Egipto? ¿Qué seguridad tienes en Túnez? ¿Qué seguridad tienes en Marruecos? Te estás jugando y llega un momento dado. En cambio, aquí sabes que no te va a pasar nada. O sea, esto es un destino tranquilo y seguro. El problema que hay no es el problema del sector turístico, el problema que hay es una dejadez que ha habido de las distintas administraciones en el pasado. Y lo podemos poner a todos los niveles que no han hecho su trabajo, ni han hecho las infraestructuras.
Es hacer las infraestructuras.
Las infraestructuras, tanto viarias, las infraestructuras de vivienda y lo que no se ha hecho.
Y todo el tema de tratamiento de agua, que el agua.
Por ejemplo, el tratamiento del agua, el transporte para que la gente que se mueva a la isla no tenga que estar cogiendo coches y estar en carretera. El hecho de que se hayan hecho parques de vivienda en las zonas turísticas para que la gente pueda trabajar cerca de su puesto de trabajo a unos precios razonables. El haber hecho leyes que protejan el alquiler para el que tiene una segunda vivienda, la pueda poner en alquiler y se le mete una persona, una ocupa o una persona que no le paga la renta, pueda tranquilamente al día siguiente poder sacarlo y desahuciarlo directamente y no estar 9 meses, 12 meses o años. Y a lo mejor incluso tú estás pagando una hipoteca por
¿y esto tiene arreglo? Porque esa situación yo creo que el diagnóstico es correcto. Es decir, sí. La situación es la que es, no hemos hecho el trabajo adecuado, hemos crecido turísticamente.
Pero la culpa es el turismo.
La infraestructura no es tan adecuada.
Pero yo creo que también, a ver, yo creo que el sector turístico en Canarias es un motor de un Ferrari así se construyó desde el principio, ¿no? En el modelo de los 80, que era por la necesidad que había de sustituir quizás el sector que era el principal, y se arrancó con toda la maquinaria, con infraestructuras adaptadas a ese momento para intentar atraer el mayor número de turistas, por lo que tú decías, ¿no? Porque al final es un destino de sol y playa, por el tema de la seguridad, por la variabilidad que tiene de moverte en media hora, cambiar de clima, todo lo que sabemos, ¿no? Y claro, eso hasta hace un par de años iba funcionando, iba bien. Realmente cuando hace 15 años no nos planteábamos que el modelo turístico era erróneo. O sea, ha habido un cambio en la sociedad, un cambio de modelo y un cambio de demanda del sector turístico, y no hemos sabido adaptarnos poco a poco a ese cambio. Y ahora estamos en un punto de inflexión donde vemos que estamos viendo las consecuencias de no haber hecho la tarea a tiempo. Es como lo del agua. Ahora tenemos el problema del agua, cuando a lo mejor se podía haber, era previsible y podíamos haber preparado algunas cosas para evitar llegar a donde estamos. Entonces, ahora hay que hacer un cambio de modelo. La sociedad incluso te lo está diciendo, con lo que tú comentabas en la manifestación, pero ese cambio de modelo no es tan sencillo, porque tú tienes unas instalaciones que no se han ido adaptando con el paso del tiempo, sino muchas ya están obsoletas, y ahora eso no es un efecto inmediato, sino hay que hacerlo poco a poco, y la gente tiene que empezar también a pensar que un cambio de modelo en el sector turístico es un cambio de la sociedad, no solo es de las empresas que se dedican al sector turístico, no solo también de las administraciones, sino también de esa pequeña persona, a lo mejor, que esa persona que a lo mejor tiene una vivienda y como segunda la pone como vivienda vacacional y va a tener que adaptarse a la normativa, y es un esfuerzo de todos, y a lo mejor la gente no es consciente de eso, y ya no solo del sector turístico. Al final el sector turístico es algo transversal que depende de muchísimas áreas, por ejemplo del desarrollo urbanístico de las islas, de establecer capacidades de carga en lugares sensibles. Entonces, estamos, yo creo que hablando de algo que es tan amplio que es urgente y necesario empezar a tomar medidas, considero yo, pero que es un cambio también de la sociedad, y ha llegado tan tarde el darnos cuenta de eso que va a costar mucho tiempo adaptarnos a la realidad. Entonces ahora primero hay que crear conciencia, yo creo, en la ciudadanía, y que todos rememos en la misma dirección, porque si te ponen un límite, por ejemplo, para subir al Parque Nacional del Teide, te hacen cobrar una entrada, tenemos que todos capechugar si queremos trabajar en la calidad, no en la cantidad, que yo creo que es el camino que hay que empezar a trabajar.
¿Pasa que esto?
Y también es un tema complejo, porque luego hay que equilibrar.
¿Quién lo paga?
Porque, ¿quién lo paga y quién y cómo?
Y porque cómo la derrama de la comunidad propietaria para pintar el edificio es barato de pagar, a veces cuesta trabajo, pero es que el déficit de infraestructura es muy grave.
Hay que hacer una
reflexión. No solo carreteras, ¿eh?
Carretera es uno de los más graves, eso es evidente, y lo sufrimos todos nosotros. Yo no sé si puse el mismo ejemplo ya en otra tertulia aquí. En mi época de presidente de Jóvenes Empresarios tenía mucha relación con Madeira, con el presidente de AGEM, de Jóvenes Empresarios Madeira, con un Agostinho, y yo fui varios viajes allí. Es cierto que Madeira supone el 10% de lo que es Canarias, pues no sé, en vez de 14 millones de habitantes de turistas, creo que son 1,4, tiene 200 y pico mil habitantes, no son 2 millones...
Pero y tiene un modelo muy diferente, ¿eh? Tiene un modelo autónomo de verdad.
Tiene infraestructuras brutales.
Pero que el modelo de Madeira no es comparable con el de Canarias, porque es RUP, pero tiene una autonomía del Estado portugués, no es...
Pero
no es como Canarias.
Son especialistas en sacar recursos de donde no los tienen.
Porque tiene una autonomía especial. Es que Madeira es más independiente que Cataluña. Tiene un régimen muy especial, que a mí me parece muy atractivo. Pasa que aquí nunca se ha hablado de eso.
Aquí se gobierna de forma cortoplacista también, y entonces al final siempre acometemos los proyectos a muy corto plazo, porque siempre estamos pensando, digo yo, también desde el punto de vista político, siempre muy a corto plazo, siempre muy propuestas muy electoralistas, muy tal. Y al final hay que mirar proyectos muy a largo plazo, que creo que es lo que no hemos hecho. Delia lo dijo también, creo que hemos llegado tarde y ahora cuesta muchísimo recuperar, porque el gap que tenemos o el déficit que tenemos de infraestructura, yo creo
que es muy grave.
Importantísimo. O sea, es muy grave, y es lo que tú dices. ¿Y dónde sacar los recursos para compensar ese gap que tenemos de X años? Es complicado, tardaremos décadas para ponernos un poco, que estamos hablando de 14 millones de habitantes.
De turistas.
De turistas. Es una cifra importantísima.
Y que va a subir, ¿eh?
Y el problema no es el turismo, está clarísimo.
El problema no es el
problema del turismo. Ahora todo el mundo se tira
queremos
a la calle.
Queremos ponerle el foco, pero no lo es.
Si encima somos la comunidad autónoma más pobre de España, si encima te cargas el turismo, o sea, nos comemos entre nosotros. ¿De qué comes? No, lo que hay que cambiar el modelo, y hay que tener un turismo de más calidad, que eso lo llevamos diciendo hace mucho tiempo, y dotar de infraestructuras curiosas. Y joder, yo veraneo en Los Gigantes y hay unos apartamentos que han hecho en la parte de arriba, al lado del Royal Sun, de super lujo. Yo, con todo el respeto, no sé a quién se lo venderemos, creo que valen 3-4 millones de euros cada uno. Es que como salgas de allí, es que no hay nada. Entonces,
Y también analizar bien la imagen de promoción turística que hacemos fuera. Yo pongo siempre el ejemplo de la Isla de La Palma o la Isla del Hierro, como ellos han especializado la oferta turística a un turismo concreto, sí, que genera economía.
Estamos hablando de que la Isla de La Palma, la población de La Palma cabe en el Valle del Rotava,
sí,
y sobra.
Pero yo voy, pero yo voy a decir...
Son más del doble hay aquí.
Son modelos no comparativos. O sea, estamos hablando de una isla con 1 millón de habitantes. Estamos hablando de una isla que tiene extensión. Lo que no puede ser es que hayamos tenido 20 años para que nos cierren el anillo insular. Que eso ha supuesto que mucha gente de la Isla Baja haya tenido que comprar una segunda vivienda, que luego ha sido su primera vivienda, para irse a trabajar al sur, porque ir y volver todos los días eran 3 horas. Entonces, al final, el problema que hay es eso, de que hemos saturado determinadas zonas turísticas con viviendas y hemos despoblado otros núcleos. La isla no está sobredimensionada ni está sobrepoblada. Tenemos espacio para poder seguir creciendo. Pero claro, si... ¿Cuánto tiempo se lleva hablando de movilidad?
Hay gente que dice que todavía cabe más gente en Tenerife. Yo tengo mis dudas.
No, a ver, no, yo no digo, o sea, que tenga que haber más gente. ¿Qué terreno para ello hay?
Sí, hay.
O sea, terreno para ello hay. O sea, pero la Isla Baja está perdiendo población.
Canarias es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de terreno protegido de España.
Si el 80% de la isla es protegido, es parque nacional.
Si le doy un dato, ¿se lo creen? Si metemos la densidad de población que tiene Tenerife, de la cota 1000 a la cota 0, en el territorio nacional, en toda la península ibérica, en la misma proporción, es decir, de cota 1000 a cota 0, metemos esa densidad, ¿saben cuántos habitantes tendría España? 250 millones. Que tenemos mucha parte protegida e inhabitada.
Correcto.
E inhabitada. La densidad que hay de la cota 1000, y es que es un dato que me dieron y digo, esto está completamente contrastado. Densidad de población de 1000 a 0. Trasladado a la superficie, a los kilómetros cuadrados de España, 200 y pico millones de habitantes. Ahora estamos en 50.
Pero es que además superprotegemos a veces el terreno. Yo no soy una persona que piense que haya que devorar. Pero mira, tuve una conversación hace relativamente poco con Vladimiro Rodríguez Brito, todos conocidos, además ideológicamente muy alejado de mis posiciones, pero personas como él que conozcan el medio ambiente y tal, pues ¿sabes lo que decía? Que precisamente por el hecho de proteger demasiado, hablamos el año pasado con el tema del incendio, que justo hace un año ahora, por el hecho de superproteger demasiado...
La pinocha,
caminos, que, o sea, al no transitar o no habitar ciertas zonas, también provoca que al final tengamos otros problemas.
Pero eso se refiere a la agricultura y la ganadería, no a la infraestructura, a la creación de infraestructura. Correcto. Cuando Vladimiro se refiere a eso, se refiere a intentar darle facilidades a los agricultores para recuperar las tierras abandonadas.
Correcto.
No para construir infraestructura.
Pero eso venía un poco en relación a que hay terreno todavía donde se puede utilizar. Lo que pasa es que es verdad que hemos protegido una franja muy importante, que yo creo que todavía habría algo más de margen.
Yo ahí discrepo un poco. Yo creo que estamos, más que nada, porque si vas a ampliar el número de viviendas y demás, también tienes que crear más infraestructura y más recursos para atender las demandas de esas personas. A ver, nosotros tenemos una sanidad, unas carreteras saturadas.
Pero vamos a ver, el problema que hay que hacer un claro análisis de la situación, y el problema que tenemos en este momento es que tenemos una administración insostenible. O sea, en Tenerife no puede haber 88 municipios. Digo, 38 municipios, ni en Canarias 88 municipios. O sea, es que teníamos que ver lo que tenemos que hacer. Una isla como el Hierro no puede tener 3 municipios y tener un cabildo. O sea, que es que el problema que hay es que hay que empezar a estrechar y hay que empezar a las cosas. Yo creo que el Valle de Orotava, con un municipio por los 4 municipios, por Orotava, Ralejos, Puerto y Santa Úrsula, suficiente. Claro, entonces, claro.
Este es muy complicado, o sea, municipio, porque yo creo, vale, que...
El
problema es que tengo de vida, yo creo que en Canarias nunca se ha fusionado 2 municipios.
Se han segregado.
Segregado, sí. Pero que esa es la lógica, porque cada uno quiere más poder. Pero tú... ¿La Rotava se unida con el puerto? ¿Y quién es el que manda aquí?
Ojalá.
Los ciudadanos.
Es que hemos dimensionado una administración...
Pero por lo menos mancomunar servicios. Claro. Hay algunos que están mancomunados, evidentemente. Hay ciertos municipios de limpieza y tal. Nosotros en Santa Cruz estamos mancomunados con... Pero se debe mancomunar mucho más. Por optimizar recursos.
Aquí la gente prefiere ser cabeza de ratón que cola de león.
Es que ese es el problema. Y cada uno quiere tener su parcelita.
Y también las cosas que se han mancomunado en su momento han funcionado mal. También hay que decirlo a lo largo de la historia. Entonces, la experiencia es mala.
Por intereses personales que están
por encima. Por eso, porque al final prevalece el interés personal de la gente.
Yo creo que si nosotros estamos hablando de un cambio de modelo, no podemos estar hablando de más cantidad, sino de más calidad. Exactamente. Si queremos realmente hacer un cambio de modelo, no vamos a hablar de masificar.
O sea, podemos subir algo la calidad, pero también hay que ser realista, que con 16 millones de turistas somos un destino de masa y aquí no van a venir mañana los multimillonarios. No. Porque no, los multimillonarios van a destinos selectos donde van 40, 50, o no digo ni 100.000, o 1.000 o 2.000 personas.
No, pero
o
sea, entre el blanco y el negro hay una escala de grises.
Sí, sí, hay una escala de grises, pero aquí cuando hablamos de subir la calidad, bueno, pues ya lo hemos visto ya, los campos de golf que hay en el valle para traer ese turismo de calidad que no se ha querido hacer y no hemos dimensionado ni hemos preparado una oferta para ese turismo de que mueve dinero, qué gustos tiene. No son los mismos gustos que tiene el turismo de mochila. Ni el mismo gusto que tiene el turismo de sol y playa.
Pero no se trata realmente de disminuir el número de turistas que vengan, sino de darle calidad al turista que venga, que genere economía. Lo que decía antes, somos la comunidad autónoma que vive más del turismo y la más empobrecida. Quizás lo que hay que empezar es darle calidad a los recursos que estamos dando para incrementar los costes y que venga la misma cantidad de turistas, pero que les genere más dinero y poder mejorar un poco el sector.
Sí, pero
algún cambio hay que hacer.
¿Cómo hacemos? ¿Mañana qué vamos a hacer? ¿Vamos a subir los salarios a todo el mundo?
No.
Claro, el problema que hay es que la gente se mete, por ejemplo, con ese
calidad para que realmente te valga la pena pagarlo y te compensa.
La gente se mete con el sector de la hostelería y el sector de la hostelería está bien pagado. Posiblemente las que están mal pagadas son las famosas Kelly, las camareras de piso, sí, que tienen unos salarios y unas condiciones que hay que mejorar muy mucho. Pero a nivel de hostelería, hoy por hoy un camarero y un ayudante de cocina cobran lo mismo que un empleado de la banca o por encima, llegado a un momento dado.
No está mal pagado.
Otra cosa son los horarios, otra cosa son las jornadas o los abusos de determinados malos empresarios. Pero claro, ¿sabes qué decimos? No, es que eso.
¿Por qué no ven un griego ahora? Que ya sabes que van a poner a trabajar un día más a la semana.
Es que hay que repartir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a poner? ¿Salario? ¿Estamos dispuestos a pagar lo mismo que paga la gente un café en la Plaza de San Marcos en Venecia? O lo que te puede costar un...
No, pero lo que te digo, entre blanco y negro y una escala de grises, no hace falta pagar un café de 6 euros, pero tampoco una caña de 50 céntimos. En medio hay una...
No, 50 céntimos no sé dónde lo pagarás tú.
Un euro
80.
€1.50, vamos a ver.
En el Parlamento de Canarias están baratas, en el bar, en el Congreso de los Diputados. Creo que está...
Claro, no.
Congreso de los Diputados, 55, creo que está la caña. Óiganme, pues la verdad es que esto es un tema muy interesante de debatir, porque yo... estoy muy convencido de que hay que adecuar las políticas a las necesidades, y la necesidad que tiene esta tierra es de protegerla. Mantener el turismo es necesario, pero no podemos seguir creciendo, ¿no? Esto es una isla.
Hay que apostar por la agricultura, hay que meter dinero para la agricultura.
Y optimizar todas las políticas de todos los sentidos, de manera transversal.
Digo, ¿cuántas veces llegas
a las políticas de sostenibilidad medioambiental?
¿Y cuánto llevas hablando del agua aquí?
Desde que vine en el año 89.
O sea, hablando del agua,
es un problema muy complejo de solucionar en Canarias, muy complejo. Pero precisamente por los intereses personales de mucha gente.
Pero
hay que pisar callo, ¿no? Y hay quien no está dispuesto a que se los pisen y luego hay quien quiera pisarlo.
Y cuando hablas con gente que sabe de esto, te dice que la isla genera 4 veces el agua que consumimos aquí. El problema es que el agua está en manos de quien está a las manos.
Pero no solamente es el agua, es que es la mayoría de las cosas. Hay que ser valiente, hay que analizar. Y el diagnóstico yo creo que lo tenemos claro todo. El día 20 de abril todo el mundo tenía claro de que había que pararse a pensar. Y que por el camino que íbamos, íbamos mal. Ha pasado el 20 de abril y seguimos con lo mismo.
A ver, que tú te das cuenta que la isla está saturada. Donde quiera que vas, tienes colas, tienes gente por todos lados. Ya has perdido la esencia de muchos lugares por la masificación. Eso es una realidad y una evidencia.
Masificación, mala gestión, ¿por qué todo el mundo tiene que ir del norte y del sur de la isla al área metropolitana a temas sanitarios, a temas administrativos? ¿Por qué no se ha diversificado la administración? ¿Por qué el Cabildo todas sus oficinas tienen que estar en Santa Cruz? ¿Por qué el Gobierno de Canarias todas sus oficinas tienen que estar en Santa Cruz? ¿Por qué Justicia todo tienes que hacerlo en Santa Cruz? ¿Por qué la universidad tiene los mismos horarios de apertura que el único en el otro? Ahora, por ejemplo, el otro día que hicieron el programa en Santa Cruz.
¡Qué maravilla!
El momento que la universidad está cerrada o cambia los horarios de la universidad, ya te quitas.
Oye,
ya...
Oye, que salimos a las 6:30 de la quinta y a las 7 estábamos en el hotel escuela. De lo dentro.
Pues eso es lo normal.
Lo haces
un mes antes y una hora y media. Mínimo.
Como mínimo.
Y la semana pasada me fui al sur, salí a las 9 de la mañana de Santa Cruz y a las 10:45 me di la vuelta en el aeropuerto y me volví para casa.
Ya no podías mallar.
No, es verdad que hubo un accidente. Creo que fue algo más excepcional de normal, pero estar casi 2 horas para llegar solo al aeropuerto, me di la vuelta en el aeropuerto. Perdí la mañana. Surrealista, pero bueno.
Pero no hay alternativa. Y eso es lo que tenemos que tener consciente, que aquí es justo una isla. Tú tienes un problema de eso en un territorio continental, y si no es por la derecha, es por la izquierda, claro. Y tienes una guagua, tienes un tren, tienes un avión, tienes alternativas. Aquí tenemos lo que tenemos. Para salir de aquí tenemos que ir en avión a donde quiera que vayamos, con lo cual también te cancelan un vuelo y te han fastidiado. No tienes alternativas. Y las vías, ¿qué son las que hay?
El otro día le hiciste una entrevista aquí a López, que lo estaba viendo yo, y hablaba, bueno, de lo que ya se ha hablado muchísimo, de lo del famoso tren y tal, ¿no? Pues yo creo que es más fácil eso que cualquier otra opción de ampliar autopistas y tal, y yo creo que no sé si más rápido y no sé si a nivel...
No vamos a dar con la clave, pero lo que sí está claro es que hace falta sentarse y hablar y pensar.
Hombre, pero eso a mí se está...
Pero como algo prioritario.
Prioritario, prefiero, sí.
Yo creo no, que ahora mismo, no, el problema que tiene que haber ahora mismo es un tema de infraestructura. Sobre todo la. De carretera y de muchas más cosas, ¿vale? Pero el tema de carretera, a mí me parece, somos, bueno, lo comentamos creo que el otro día también aquí, que somos bastante menos competitivos a la hora de las empresas, porque el tiempo gastado, ¿sale que vale una persona la hora de cualquier empleado técnico o da igual, que esté tirado en la carretera, que vaya al sur o lo que sea? O sea, me parece surrealista, o sea, que perdemos competitividad. O sea, ¿es algo?
Ayer vi yo a gente soplando los arcenes de la carretera con una sopladora. Lo juro, y me quedé, digo, ¿esto es necesario? Sí, como el que sopla un jardín en el ayuntamiento, que está quitando las hojitas, quitando las hojas de la cuneta de la autopista, con una señalización a un kilómetro tal, con la flecha, la furgoneta, un tipo con una, como la que barren aquí. Digo, ¿esto es necesario?
Para el mantenimiento de la TF5.
La TF5.
La TF5 y mantenimiento que son profesionales.
Pero, chico, yo, bueno. Bueno, vamos a un tema importante porque la semana que viene es clave para el futuro de los MENA en Canarias. Hay una conferencia, una reunión sectorial de infancia, no de inmigración, sino de infancia, donde después de 10 meses que hemos sacado de aquí a 32 chavales, ahora parece que vamos a solucionarlo por ley, porque por solidaridad, por empatía, por buena disponibilidad de comunidades autónomas no ha sido, ¿no? Si en 10 meses han salido 32, ¿ahora qué van a salir? ¿En 32 días 5.000? Por mucha reunión. ¿Qué esperan ustedes de esa reunión?
Bueno, yo por lo menos creo que por fin a nivel nacional se está hablando del problema que tiene Canarias, que hasta ahora no había sido así. Hasta ahora era un debate que solo hablábamos aquí, en la comunidad autónoma. Ya, yo sea el camino que sea, ya me alegra poner la televisión a nivel nacional las
noticias. Y ver a Fernando Clavijo diciéndolo, ¿no?
No, a Fernando Clavijo o ver a Feijóo y hablando a Pedro Sánchez de los menores en Canarias. Para mí eso ha sido un paso importante. Espero y tengo optimismo de que eso no se quede en palabras, sino que se lleve a buen puerto. Pero ya por lo menos el hecho de que España o los políticos a nivel nacional ya estén hablando de este problema, ha costado muchos años y hemos llegado a una situación de colapso total para poderlo hacer, pero por fin, por lo menos, parece que se está hablando, creo yo.
A mí lo que me entristece. Lo único que me entristece es que algunos presidentes de algunas comunidades de mi propio partido se arruguen en este tema. A mí es lo único que me...
¿Quién se ha arrugado del Partido Popular? Porque hay por ahí alguien que dice que Manuel Domínguez no ha sido suficientemente duro con sus socios, sus amigos.
Imagino que estará hablando de las comunidades que está gobernando con Vox, que Vox ha hecho...
Valencia es uno de los problemas importantes, que como bien acabas de decir, pues co-gobierna con Vox, ¿no? Yo creo que este es un tema que no...
¿Cuánto tiempo hace que no vas a Valencia? Tú vas a Valencia, ¿no?
Sí, pero hace tiempo ya.
Pues hay una densidad importante de inmigrantes ilegales por las calles.
Sí. ¿En todas partes?
Yo creo que no en todas partes. Yo no viajo mucho por toda España, pero Valencia tiene un problema de inmigrantes irregulares. No sé por qué hay un puerto de Alicante que van a Argelia y tal, pero no sé por qué, pero allí hay un problema. Y en Cataluña ni te cuento. Para que vendemos para allá más gente. La solución es repartir el problema. Claro. Es que yo tengo
pero no solo España, es lo que se ha fijado ayer.
El problema que tiene que quedarse con Canarias no es solución, esto por lo mismo que hablábamos antes. Claro.
Esto es poner que estás a la puerta de Europa en una tirita, en una herida muy grande.
Digo que estás a la puerta de Europa. Me refiero. Que el problema no es canario, ni siquiera es español. Al final es un problema europeo. También Sánchez se debe poner duro también en Europa para decir, señores, es que no me lo voy a comer yo todas también aquí.
Somos un territorio frontera.
España, Italia, son los países que sufrimos más. Es verdad que ahora como Meloni en Italia.
O una de dos. O cambiamos las leyes y hacemos una ley frontón. O sea, una ley en caliente de deportación y de devolución allá.
¿Qué es lo que yo haría?
E invertir allá para formarlos allá. Primero, para ver si se pueden quedar allá y mejorar sus condiciones allá, y si no, para que vengan aquí con cupos. Y la segunda es repartirlos en cupos en Europa. Pero una vez son las comunidades autónomas.
Hay dos temas y hay uno que se habla mucho y siempre es el mismo discurso, ¿no? Hay que atender el origen del problema.
Que esa es la raíz de la solución, esa, es esa, ¿eh?
Pero llevamos hablando de ese tema, yo no tengo memoria para pensar.
Pero es lo que hablamos antes. A ver, si nosotros queremos mejorar la calidad de vida allá, tenemos que sacrificar la calidad de vida que tenemos aquí. Y la gente no está dispuesta, dispuestos a eso. Porque si ellos están así, ¿por qué nosotros estamos así?
No,
poner una fragata allí.
Yo creo que tampoco sacrificar. Sencillamente es saber gestionar y controlar el dinero que está dando Europa. para invertir y para mejorar en África. Lo que no puede ser es que te lo cojan
dictadores
allá o que te lo cogen ONG, que el 80% de esa ONG se lo gastan.
Vamos a ser coherentes. Tú le das dinero a Marruecos y Marruecos se los talla en armas.
Vamos a ser coherentes.
Sigue mandando gente.
Pero ya no solo el dinero, sino también es la explotación de los recursos que nosotros hacemos ahí. O sea, no, es aparte de lo que ustedes dicen, pero luego que también nuestras empresas van ahí a explotar los recursos.
Todo esto que estamos hablando es verdad, pero lo seguimos diciendo año tras año.
Porque no estamos dispuestos a sacrificarnos.
Y no estamos siendo coherentes, ¿no? Porque después tenemos un problema aquí en Europa, y no solamente en Canarias ni en España, y es que hay muchísimos trabajos que no tenemos europeos que quieran hacerlo, con lo cual necesitamos de inmigración que venga a hacer ese trabajo.
Pero formada. Y que te hable el idioma. Y que te conozca las tradiciones.
Ese problema, ¿por qué no se encaja? Porque llevamos hablando mucho tiempo de ello. Es decir, demanda de empleo no cubierta por personal nacional. Esta. Mándenme. Es que yo me acuerdo de la época Zapatero, cuando los iberoamericanos tenían papeles aquí porque se demandaba empleado y venían de Perú, de Colombia.
No, ahora mismo.
De Ecuador. Y se atendían esos puestos de trabajo y no había ese problema de ahí.
Esta semana estaba escuchando en un programa nacional de televisión unos empresarios de un grupo de empresas de restauración que habían tenido problemas para conseguir camareros y se traían un cupo de camareros del Perú directamente, acreditados, titulados y para la temporada.
Y también digo yo, y no, también es una herramienta aprovechar los que tenemos aquí, darle algo de formación e incorporarlos al mercado laboral.
Ahí voy. Sí. Eso es de inmigrantes irregulares que te están diciendo, es que quiero trabajar y no me dejan trabajar porque tengo papeles.
Dale formación.
Dale formación, dale papeles y ponlos a trabajar. No te conformes en decir, no, es que estos vienen a Francia. Bueno, pero es que a lo mejor aquí necesitamos de ellos. No solamente necesitamos a Iñaki Williams o a Nico Williams o a Yamil Lamán.
Esos chicos son nacidos aquí.
Aprovecha que le estás pagando unos centros donde alojarse, le estás dando comida y demás para dar puestos de trabajo a gente que los forme y los incorpore en el mercado laboral. En vez de tenerlos en las casas mirando la ventana, ¿cómo pasan los días?
Pero hay que hablar de eso. Hay que hablar de eso.
Lo comentaste
a cambio de un permiso de trabajo. Pero para eso tienes que cambiar el marco jurídico y el marco laboral.
Sí, lo hablamos
porque no lo puedes hacer.
Pero aquí solamente hablamos de la gente que quiere echarlos y la gente que quiere acogerlos y cuidarlos. Pero la gente que quiere acogerlos, cuidarlos y darles un futuro no se habla.
Pero vamos a ver, fíjate tú lo absurdo que el otro día se aprueba una PNL.
Y encajar a nuestras necesidades, que es importante.
La PNL en el Congreso de los Diputados para que se presentó por con las 600.000, 700.000 firmas para intentar regularizar los inmigrantes. Y son para inmigrantes que hayan venido antes de noviembre del 2021. Si a los 3 años ya hoy por hoy en España con el tema de apego ya puedes optar ya a la residencia y un permiso de trabajo, ¿por qué no lo hacemos ya para toda la gente que lleva desde Navidades para atrás?
Si no hace falta que sea la nacionalidad, un permiso de trabajo. Sí, permiso de trabajo. Está aquí, está cotizando y tal, claro. Y hay sectores como el de la construcción o hostelería que necesitan personal, que si y no hace falta ser excesivamente cualificados.
Si ya están consumiendo nuestros recursos, están ya consumiendo sanidad, están consumiendo muchos de ellos educación porque traen familias e hijos y demás, que se pongan a generar. Si lo que quieren ellos es trabajar.
Si lo hablamos el otro día, que hay casos
y te quitas la economía sumergida.
Te han escuchado.
¿Eh?
A Jorge lo han escuchado. Dice una fragata y tal. Te han escuchado porque el Partido Popular acaba de decir justamente eso. Que hay que utilizar. Sale el láser. No sé si habrás visto el láser, pero te lo prometo. La noticia ahora mismo, de hace un minuto. Que pongan armada al servicio de proteger la frontera.
Que rescaten los
No lo leí, lo dije por decirlo, pero que es una fórmula también. Decirle, señor, te ponga. En otros países funciona así, ¿eh? Usted pone una fragata ahí, usted no pasa y ya está.
Hablen con, como tu casa. Hablen con Canadá. ¿Quién entra en Australia.
Ahora, una vez aquí.
Y entran, cuidado, entran con papeles.
Sí,
yo tengo una chica de la Orotava, ayer estábamos celebrando, que le han dado el visado y tiene validez un año. Es decir, puede entrar en Australia durante un año.
Ya está.
Pero le ha costado.
¿Va a renovar o no? En función de las condiciones.
Pueden rescatar trabajando a los narcosubmarinos del otro día y los pueden poner por fuera de las costas africanas.
No, pero yo de verdad es un poco de falta de coherencia. Es decir, porque nos llenamos la boca con estos discursos banales, radicales en muchos casos, de sí o no. Que vaya, entre el correr y el andar está el trotar. Y lo que no se habla es de integrar a esas personas que necesitamos en los países europeos.
La España vacilada.
Para hacer muchísimos trabajos que no estamos dispuestos
que
a hacer.
No
hacer.
Que sí, que sí.
Que cuiden de nuestros mayores. Que
permita una sostenibilidad de las pensiones. Claro. Y no somos capaces de trabajar en esa línea. Oye, que y además conjugaría al que no quiere que se genere violencia, porque es verdad que cuando un inmigrante ilegal no tiene trabajo, no tiene futuro, pues lo normal es que se busque la vida y acabe delinquiendo y se convierte en una persona que venía con aspiraciones de hacer su vida en un delincuente. Pues no todo el mundo es así, ni viene la gente aquí con ganas de hacer eso. Tan difícil no debe ser, ¿no? Pero compramos los discursos de ponemos la fragata en la entrada de la frontera, que es una solución, o todo el mundo para acá, que somos buenos, y de nuestros impuestos vamos hasta que la gente se cabre. Y lo que está pasando en Francia es para preocuparse, ¿eh?
Hasta que la gente se cabre, y se cabre tanto que empieza a votar a partidos de extrema, porque son los únicos que quieren buscar
solución. Mira Francia, ¿eh? Francia va por delante nuestra en el tema de la inmigración. Unos pocos días.
A ver, no, es no solo Francia, estamos hablando ya, ya pasó en Italia, ya pasó en Suecia, ya pasó en Holanda, ha pasado en el Reino Unido. Lo que pasa es que el Reino Unido tiene, con todo el tema del Brexit, tiene un carnaval de políticos últimamente que no por dónde cogerlo, pero esto es una
también cosa... También tienen muy controlada la política migratoria, ¿eh? Es decir, los permisos de residencia, los permisos de trabajo lo tienen muy controlado y saben con quién sí, con quién no. La comunidad hindú, mira cómo está. Vete, afganos y pakistaníes en Inglaterra, ahí. Pero todos están trabajando, todos están regularizados, todos tienen su sanidad, todos tienen su cotización.
Igual que en Alemania, los kurdos,
los turcos y eso.
Los 3 sirios, millones y pico. Toda la gente que
están salido. Controlados, tienen sus restaurantes, tienen su historia y tal, vienen con otra historia.
Y han aceptado la inmigración y han formado parte de la evolución del país y del desarrollo del país.
Y que aquí en España tenemos mucha inmigración latina, que son gente nuestra, que son que eran parte del reino, culturalmente, religiosamente y demás y tal. Dale papeles. Si ya pasaron, no, entre comillas, no tenían que haber pasado y ya han pasado, dale los papeles para que la gente esté legal, para que no estén trampeando, para que no haya empresarios.
Pero no papeles para todo. ¿Qué? No papeles para todo.
No, papeles para todo, o sea, controla quién puede entrar.
Regulariza lo que
claro, es. Y controla quién puede acceder.
¿Lo haremos en alguna ocasión o seguiremos utilizando como herramienta política? Porque a mí lo que me da miedo es que esto es una herramienta política entre unos y otros y todo el mundo va a sacarle rédito.
Aquí ahora el problema es la mujer de Sánchez mañana, que si va a declarar o no va a declarar, que si Puigdemont al final va a ayudar a que haya un gobierno de Illa o no. Esos son los problemas que hay. Si quítate tú para ponerme yo.
Y hacer cordones sanitarios.